Existe un secreto que las iglesias no predican completo. Tres marcas antiguas, escritas en sangre, que revelan quién cruzará las puertas eternas y quién escuchará las palabras más aterradoras. Nunca os conocí. Millones de personas religiosas están completamente seguras de su salvación, pero cuando mueran, descubrirán que estaban equivocadas. Lo que estás por descubrir no es teología, es una revelación que podría salvarte del infierno o confirmarte en tu fe, porque está establecido que mueras una sola vez, y después de esto, el juicio. Primera señal: el amor que no puede ser fingido. Hay un versículo que casi fue borrado de la Biblia. Un versículo tan peligroso, tan radical, tan absolutamente definitivo, que si lo comprendieras, realmente cambiaría todo tu cristianismo. Y contiene la primera señal de que realmente vas al cielo. Pero antes de revelártela, necesitas entender algo. El cielo no es un premio por buena conducta. No es el destino automático de cualquiera que dice creer en Dios. No es una recompensa por asistencia perfecta a la iglesia. El cielo es un lugar específico, preparado para personas específicas, marcadas con señales específicas que no pueden ser falsificadas, compradas ni heredadas. Y la pregunta que debería quitarte el sueño ahora mismo es: ¿llevas esas señales? Porque en Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, está escrito con una claridad que no deja espacio para negociación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez. No hay ensayos generales. No hay segundas oportunidades. No hay renegociación en el más allá. Tu muerte es una cita agendada cuya fecha exacta permanece sellada en el misterio divino. Y cuando llegue ese momento, y créeme, llegará más rápido de lo que imaginas, cruzarás un umbral del cual no hay regreso. Tu conciencia ya lo sabe. En lo profundo de tu ser, donde las excusas no pueden penetrar y las mentiras no encuentran eco, sabes que un día exhalarás tu último suspiro. Y en ese instante preciso, todo lo que creías sobre Dios, sobre el cielo, sobre tu salvación, será probado contra la realidad eterna. Entonces aquí está la primera señal, directa y sin decoración religiosa. Amas al Señor Jesucristo. Suena demasiado simple, ¿verdad? Casi ofensivamente simple, pero espera. Porque lo que voy a revelarte ahora va a desmantelar cualquier concepto superficial que tengas sobre lo que significa amar a Jesús. El cielo entero, escúchame con atención, el cielo entero respira el nombre de Jesús. La atmósfera de la gloria eterna no es música genérica de arpas ni nubes mullidas. La atmósfera del cielo es Cristo. El centro del cielo es el Cordero. El enfoque de toda adoración, de toda reverencia, de todo gozo eterno, es Jesús, el Redentor. Todo en el cielo, absolutamente todo, orbita alrededor de Jesucristo. Los serafines no cantan canciones abstractas sobre conceptos teológicos. Claman día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, mientras cubren sus rostros ante el Cordero que fue inmolado. Los 24 ancianos no aplauden ideas filosóficas sobre divinidad. Lanzan sus coronas a los pies de aquel que los compró con su sangre. La gran multitud que nadie puede contar no celebra el universalismo ni su propia bondad moral. Gritan a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y aquí está la verdad que derriba el primer ídolo religioso. No puedes ser indiferente hacia Jesús y esperar entrar al cielo. No puedes despreciarlo y heredar el reino. No puedes tratarlo como una figura histórica interesante, un maestro moral admirable o incluso un profeta respetable y luego presentarte en las puertas eternas esperando que te dejen entrar. Imposible, absolutamente imposible. El cielo es para aquellos que lo aman. Punto. No hay excepciones, no hay atajos, no hay pases VIP por buena conducta moral o árbol genealógico cristiano. Pero antes de que digas "yo amo a Jesús" como si fuera una contraseña religiosa que te abre las puertas automáticamente, déjame mostrarte algo que va a inquietarte profundamente. Hay millones de personas en este momento que dicen amar a Jesús. Van a la iglesia cada domingo, cantan las canciones de adoración con los ojos cerrados y las manos levantadas. Dicen amén en todos los lugares correctos del sermón. Publican versículos bíblicos en sus redes sociales. Tienen cruces colgando de sus cuellos y calcomanías de peces en sus autos. Pero cuando el Espíritu Santo examina sus corazones con su luz penetrante, encuentra vacío, religión sin relación, ritual sin realidad, palabras sin vida. Porque existe una diferencia abismal, un abismo tan ancho como la eternidad misma, entre el amor religioso y el amor verdadero hacia Cristo. El amor religioso hacia Jesús es una emoción que se enciende y se apaga según las circunstancias de tu vida. Es un sentimiento que depende de si Dios te dio lo que pediste en oración esta semana. Es una lealtad condicional que dura mientras la vida vaya bien y las bendiciones fluyan. Es una admiración superficial que se evapora como el rocío cuando seguir a Cristo te cuesta algo real: tu reputación, tu comodidad, tus sueños, tu dinero. Pero el amor verdadero, el amor que el Espíritu Santo produce sobrenaturalmente en un corazón regenerado, es completamente diferente, radicalmente diferente, eternamente diferente. Y aquí está cómo lo sabes. Juan capítulo 15, versículo 26, contiene una de las revelaciones más poderosas de toda la Escritura. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Captaste eso? El Espíritu Santo no vino simplemente para hacerte sentir bien durante el servicio de adoración. No descendió sobre la iglesia solo para darte escalofríos emocionales o para que puedas hablar en lenguas en la reunión de oración. El Espíritu de verdad tiene una misión específica, singular, no negociable: testificar de Jesús. Y cuando ese Espíritu habita en ti, cuando realmente habita en ti, no cuando simplemente visitas una iglesia que cree en el Espíritu Santo, Él hace algo sobrenatural en tu corazón. Te hace amar a Jesús de una manera que trasciende la razón humana. Escucha esto con toda tu atención. Si te encuentras pensando en Él cuando no hay música de adoración sonando, esa es una señal. Si te sorprendes adorándolo en medio del tráfico, en la ducha, mientras lavas los platos, cuando nadie te ve y nadie te aplaude, esa es una señal. Si tu corazón se derrite cuando meditas en lo que Él hizo por ti en el Calvario, esa es una señal. Si exaltas su nombre, no porque sea socialmente aceptable en tu círculo religioso, sino porque no puedes evitarlo, esa es una señal del Espíritu Santo obrando en ti. Pero aquí está la parte que revela la autenticidad de tu amor. El mundo odiaba a Jesús entonces, y el mundo sigue odiando a Jesús ahora. La cultura moderna lo desprecia. Los medios de comunicación lo blasfeman o lo ignoran por completo. El espíritu de esta era ha hecho todo lo posible por borrar su nombre de la plaza pública, sacarlo de las escuelas, eliminarlo de las conversaciones respetables. Y en medio de ese odio mundial, en medio de esa hostilidad cultural sistémica contra Cristo, el Espíritu de verdad hace algo que desafía toda lógica natural. Te hace amarlo más, te hace defenderlo cuando otros lo atacan, te hace llorar de gratitud cuando consideras su sacrificio, te hace preferir perder todo, tu estatus, tu trabajo, tus amigos, incluso tu vida, antes que negarlo. Eso no es religión fabricada por esfuerzo humano, eso es regeneración operada por poder divino. Porque la verdad incómoda que nadie quiere admitir es esta: Para un verdadero cristiano, Jesús no es una entre muchas prioridades. No es un compartimento de su existencia que visitan los domingos. No es un pasatiempo espiritual que practican cuando tienen tiempo libre. Jesús es el amor de su vida, el centro gravitacional de su universo, la razón por la que respiran. Y sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Pero nunca lo he visto con mis ojos físicos. ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente lo amo? Esa es precisamente la señal más poderosa de todas. Nunca lo has visto con tus ojos naturales, pero Él es más real para ti que el aire que respiras. Nunca has tocado sus manos perforadas, pero está más cerca de ti que tu propio aliento. Nunca has escuchado su voz audible resonando en tus oídos, pero lo amas más que a la vida misma. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedes amar con tal intensidad a alguien que nunca has visto físicamente? Porque el Espíritu Santo está testificando de Cristo directamente a tu espíritu en este momento. Está revelando a Jesús a tu alma de una manera que trasciende completamente los cinco sentidos naturales. Está escribiendo su nombre en tu corazón con tinta que ni la muerte puede borrar. Está sellando tu amor por Él con un sello que permanecerá por toda la eternidad. Esta es la primera señal, y si no la encuentras operando en tu vida, si Jesús no es el amor de tu vida, entonces todo lo demás que hagas, toda tu religión, toda tu moralidad, todas tus buenas obras, no significan absolutamente nada. Pero profundicemos aún más en esta primera señal, porque necesitas entender algo que va al corazón mismo de por qué deberías amar a Jesús. Y por qué la ausencia de ese amor revela la ausencia de salvación genuina. Aquí está la pregunta que desarma toda religión superficial. Después de todo lo que Él ha hecho por ti, ¿cómo podrías no amarlo? Piénsalo realmente, no con respuestas religiosas ensayadas. Piénsalo con brutal honestidad. Eras un pecador. No un pecador en el sentido abstracto, teológico, decorado con lenguaje religioso suave. Un pecador real, con pensamientos reales que te condenan, con palabras reales que merecen juicio, con acciones reales que gritan culpabilidad ante un Dios santo. Tenías un boleto de primera clase al infierno, un boleto que tú mismo compraste con cada mentira que salió de tu boca. Cada gota de orgullo que envenenó tu corazón, cada momento de rebelión contra tu Creador, y merecías ese destino. Esto no es autodeprecación falsa diseñada para manipularte emocionalmente. Es la verdad bíblica pura y dura. Romanos capítulo 3, versículo 23. No deja espacio para debate. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. Sella tu condena. La paga del pecado es muerte. Muerte, no una palmadita en la muñeca, no un tiempo fuera temporal, no un período de rehabilitación espiritual. Muerte eterna en separación consciente del Dios que te creó. Pero entonces algo imposible sucedió. Algo que rompe toda lógica humana. Algo que los ángeles contemplan con asombro eterno. El Hijo de Dios, existiendo en forma de Dios desde antes de la fundación del mundo, igual al Padre en poder, gloria y majestad, miró hacia abajo desde su trono y te vio. Te vio en tu pecado. Te vio en tu rebelión. Te vio en tu suciedad espiritual. Y no te dio la espalda. No te dejó pudrir en las consecuencias de tus elecciones. No te abandonó a la justicia que merecías. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, nos revela el misterio más hermoso y terrible del universo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Comprendes lo que eso significa? ¿Realmente lo comprendes? El Creador del universo, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, aquel que sostiene el cosmos con la palabra de su poder, aquel ante quien los serafines se cubren el rostro, eligió descender. Eligió despojarse de la gloria que era suya por derecho eterno. Eligió vestirse de carne vulnerable. Eligió caminar entre pecadores que lo escupirían. Eligió ser traicionado por aquellos a quienes vino a salvar. Eligió ser golpeado hasta quedar irreconocible. Eligió llevar una corona de espinas que perforó su frente. Eligió cargar una cruz de madera áspera sobre su espalda desgarrada. Y eligió ser clavado. Escucha esto. Eligió ser clavado en esa cruz, levantado entre el cielo y la tierra como una maldición viviente para que tú pudieras ser libre. Isaías capítulo 53 lo profetizó con una precisión que te rompe el corazón. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por tus rebeliones específicas, por tus pecados particulares, tu castigo cayó sobre él. Tu juicio fue absorbido por él. Tu ira fue desviada hacia él. En ese monte llamado Gólgota, bajo un cielo que se oscureció en horror, Jesús, el Hijo perfecto, el Cordero sin mancha, el único ser humano que jamás vivió sin pecar, colgó en agonía indescriptible. Y mientras su sangre goteaba sobre la tierra manchada de pecado, mientras su cuerpo se retorcía en dolor que ninguna palabra puede capturar, mientras su alma llevaba el peso aplastante de todo el pecado humano de toda la historia, Él lo hizo por ti, no por una versión mejorada de ti que aún no existe, no por la persona que podrías llegar a ser si te esforzaras lo suficiente. Lo hizo por ti en tu peor estado, en tu pecado más oscuro, en tu rebelión más fea, en tu suciedad más repugnante, cuando un verdadero cristiano, no un religioso, sino un cristiano genuinamente regenerado por el Espíritu, escucha el mensaje de la cruz, algo sobrenatural sucede en su interior. Su corazón se quiebra, no por manipulación emocional barata, no por música triste de fondo, no por sentimentalismo religioso fabricado, sino porque el Espíritu Santo está testificando de la realidad de lo que Cristo hizo específicamente por ellos. Ven el Calvario no como un evento histórico distante que estudian en clase de escuela dominical. Lo ven como el momento en que su condena personal fue clavada en la madera. Ven al Cordero no como un símbolo teológico abstracto. Lo ven como su sustituto personal que ocupó su lugar en el patíbulo. Ven la sangre no como una metáfora religiosa poética. La ven como el precio específico pagado por su alma específica. Y ese conocimiento sobrenatural, revelado directamente por el Espíritu de Dios, produce un amor que no puede ser falsificado por ningún esfuerzo humano. Un amor que no se apaga cuando las emociones bajan. Un amor que no depende de las circunstancias de tu vida. Un amor que arde más brillante con cada año que pasa. Un amor que prefiere morir antes que negar su nombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Captura esta realidad perfectamente. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amáis sin haberle visto. Ese es el amor sobrenatural producido por el Espíritu Santo. Ese es el amor que prueba que eres ciudadano del cielo. Ese es el amor que revela que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, aquí está la primera señal, desnuda y directa, sin decoración religiosa que suavice su filo. Amas al Señor Jesucristo con un amor que sobrevive cuando todo lo demás falla. Lo amas cuando la vida es difícil. Lo amas cuando no recibes lo que pediste en oración. Lo amas cuando tus amigos se burlan de tu fe. Lo amas más que a tu reputación, más que a tu comodidad, más que a tus sueños, más que a la vida misma. Porque todos en el cielo comparten una característica, lo aman. Todos en el cielo lo adoran con gozo indescriptible. Todos en el cielo doblan la rodilla con alegría ante Él. Y todos en el infierno, todos sin excepción, comparten esto. Lo despreciaron, lo ignoraron, lo usaron cuando les convenía y lo traicionaron cuando les costó algo. Dijeron conocerlo, pero sus corazones estaban lejos. Cantaron sus canciones, pero nunca lo amaron realmente. Esta es la primera señal de que vas al cielo. Y si no la tienes, necesitas correr, no caminar, correr a los pies de Cristo y rogar que el Espíritu Santo produzca en ti ese amor sobrenatural antes de que sea demasiado tarde. Porque está establecido que mueras una sola vez. Y después de esto, el juicio. Segunda señal, la esperanza que destruye la desesperanza. Ahora llegamos a la segunda señal, y debo advertirte algo que duele admitir. Muchos creyentes genuinos luchan profundamente con esta señal, no porque no sea real en ellos, sino porque la vida los ha golpeado tan brutalmente que han olvidado cómo activarla. La segunda señal es esta: tienes esperanza en Cristo y en el futuro que Él ha prometido. Pero antes de que pienses que entiendes lo que significa esperanza bíblica, déjame mostrarte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva. Porque la esperanza bíblica no es optimismo ingenuo, no es pensamiento positivo, no es la mentalidad vacía de todo saldrá bien que la cultura moderna vende como espiritualidad falsa. La esperanza bíblica es algo infinitamente más profundo, más sólido, más radical, más poderoso. La esperanza bíblica es la certeza absoluta e inquebrantable de que Dios cumplirá cada promesa que ha hecho, sin importar cuán imposible se vea desde tu perspectiva limitada y temporal. Es la convicción sobrenatural de que el final de tu historia ya fue escrito por manos divinas. Y ese final es glorioso más allá de tu comprensión actual. Es la capacidad dada por Dios de mirar tu vida destrozada y aún así declarar, tengo un futuro. Y sé que hay algunos escuchando esto ahora mismo cuyas vidas han sido tan crueles, tan implacables, tan llenas de pérdida devastadora y dolor indescriptible que la palabra esperanza suena como un insulto, como una broma cruel, como algo que solo las personas ingenuas que nunca han sufrido realmente pueden permitirse creer. Ha enterrado seres queridos que pensaste que estarían contigo para siempre. Has soportado traiciones que partieron tu alma en dos y dejaron cicatrices que aún sangran. Has caminado a través de valles tan oscuros que ni siquiera estabas seguro de que Dios estuviera allí contigo. La vida te ha golpeado una y otra vez, y ahora estás aquí, sobreviviendo apenas, preguntándote si alguna vez volverás a sentir algo parecido a la esperanza. Escúchame con toda tu atención. Esta segunda señal es especialmente para ti, porque la esperanza bíblica no nace en la comodidad de una vida fácil, no florece en la prosperidad sin problemas. No se forja cuando todo está saliendo perfectamente según tus planes. La esperanza real, la esperanza que es una señal auténtica de ciudadanía celestial, se prueba, se refina y se fortalece precisamente en los momentos más oscuros de tu vida. En los momentos en que no tienes ninguna razón terrenal, lógica o visible para tener esperanza. Y para entender esto completamente, tenemos que ir al último libro de la Biblia. Tenemos que pararnos en el umbral del futuro absoluto y mirar hacia atrás a este momento presente con los ojos de la eternidad misma. Apocalipsis, capítulo 21. El escenario. El universo, tal como lo conoces, ha sido completamente destruido. Los cielos han pasado. La tierra ha pasado. Todo lo que era temporal, todo lo que era manchado por el pecado, todo lo que era corrompido por la muerte, ha sido consumido por el fuego purificador de la santidad de Dios. Y en medio de esa destrucción total del orden antiguo, Juan, el apóstol amado, ahora anciano y exiliado, ve algo que le quita el aliento y le hace caer de rodillas en adoración. Ve un nuevo cielo, ve una nueva tierra, ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo majestuosamente del cielo desde Dios, preparada y adornada como una novia hermosamente vestida para su esposo esperado. Y entonces escucha una voz que retumba desde el trono con autoridad que hace temblar la creación, una voz que declara con poder absoluto e inquebrantable: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Dios mismo estará con ellos. Lee eso otra vez, más despacio. Deja que la enormidad de esa promesa penetre tu alma. No Dios a través de intermediarios religiosos. No Dios detrás de velos que separan. No Dios en templos hechos por manos humanas que limitan su presencia, sino Dios directamente, personalmente, cara a cara, eternamente. Y aquí está la promesa que debería incendiar tu esperanza incluso en tu noche más oscura, incluso cuando todo en tu vida parece estar desmoronándose. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lee eso de nuevo, esta vez aún más despacio. Deja que cada palabra individual penetre las capas de dolor y desesperanza que has acumulado. Dios enjugará toda lágrima de tus ojos, no la mayoría de tus lágrimas, no solo las lágrimas más importantes, toda lágrima, cada lágrima que has llorado en secreto cuando nadie estaba mirando, cada lágrima que se congeló en tu rostro durante ese funeral devastador, cada lágrima que derramaste cuando pensaste que Dios te había abandonado, cada lágrima que nadie vio excepto Él. Dios mismo, con sus propias manos santas y todopoderosas, las limpiará todas. Personalmente, tiernamente, completamente. Y cuando lo haga, ese gesto divino no será simplemente un acto de consuelo temporal. Será la eliminación total, permanente e irreversible de todo lo que causó esas lágrimas en primer lugar. No habrá más muerte, esa enemiga que ha perseguido a la humanidad desde que el pecado entró en el Edén, esa ladrona que te ha arrebatado brutalmente a las personas que más amabas, esa certeza aterradora que ha colgado como una espada sobre cada momento de tu existencia, será destruida para siempre, aniquilada, borrada de la existencia. No habrá más llanto, no porque serás insensible o robótico, no porque olvidarás tu pasado, sino porque toda causa de dolor, toda fuente de tristeza, toda raíz de sufrimiento habrá sido erradicada completamente de la realidad eterna. No habrá más clamor, ningún grito de angustia rasgará el aire eterno, ninguna súplica desesperada por alivio subirá de labios atormentados, ningún lamento por injusticia encontrará razón para existir. Porque no habrá nada, absolutamente nada, que demande tales gritos. No habrá más dolor. Y esta es la promesa que debería sacudir los cimientos de tu desesperanza actual. No más dolor físico que perfore cada centímetro de tu cuerpo. No más dolor emocional que aplaste tu alma bajo su peso. No más dolor espiritual que te haga cuestionar si Dios realmente es bueno. No más dolor. Las primeras cosas pasaron. Todo el sufrimiento de este mundo caído, todo el trauma, toda la pérdida, toda la traición, toda la enfermedad, toda la injusticia, será borrado como palabras escritas en arena cuando la ola final de la eternidad lave la costa del tiempo. Entonces, ¿qué significa realmente tener esperanza en Cristo? ¿Qué significa llevar esta segunda señal de ciudadanía celestial? Significa que cuando estás acostado en esa cama de hospital con dolor perforando tu cuerpo y los doctores diciendo que no hay más tratamientos disponibles, puedes susurrar a través del dolor: «Esto es temporal. Mi sanación es eterna. Dios me dará un cuerpo nuevo». Esta es la segunda señal. Y si la encuentras activa en tu corazón, si encuentras que a pesar de todo el infierno que has atravesado, aún tienes esperanza en Cristo y en el futuro que Él prometió, esa es una marca sobrenatural de que vas al cielo. Pero seamos aún más específicos sobre esta esperanza, porque la esperanza no es un concepto abstracto y nebuloso que flotamos alrededor como decoración espiritual. La esperanza bíblica tiene contenido específico, tiene promesas concretas, tiene expectativas definidas que serán cumplidas literal y completamente. Entonces pregunta a tu corazón ahora mismo con brutal honestidad, ¿qué has esperado realmente? ¿Has esperado ver a Cristo cara a cara? Lo harás. No en una visión mística pasajera, no en un sueño que se desvanece al despertar, no en una experiencia de casi muerte que luego cuestionas, sino cara a cara, cuerpo resucitado frente a cuerpo glorificado, ojos mirando directamente a ojos, eternamente y sin interrupción. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, lo declara sin ambigüedad. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verás las manos que fueron brutalmente perforadas por clavos romanos por tu redención. Verás el costado que fue traspasado por una lanza para verificar su muerte en tu lugar. Verás el rostro que sudó sangre en Getsemaní mientras llevaba el peso aplastante de tus pecados específicos. Verás las cicatrices que permanecen incluso en su cuerpo glorificado como testimonio eterno de lo que pagó por ti. Y cuando finalmente lo veas, cuando tus ojos se encuentren con los suyos por primera vez, no tendrás palabras, solo adoración, solo lágrimas de gratitud indescriptible que fluyen libremente, solo la realización abrumadora que te dobla las rodillas de que todo, absolutamente todo el sufrimiento, toda la espera, toda la persecución, todo el rechazo del mundo, valió la pena completamente para llegar a ese momento único. ¿Has esperado ver al Padre? Lo verás. El Dios que ningún hombre ha visto jamás y vivido para contarlo. El Dios cuya gloria es tan intensamente santa que tuvieron que construir velos gruesos en el templo simplemente para proteger a los sacerdotes de morir instantáneamente en su presencia. El Dios que es descrito como fuego consumidor que devora toda impureza. Éxodo capítulo 33, versículo 20, registra las palabras de Dios a Moisés. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Ningún ser humano en su estado caído y mortal puede contemplar la gloria plena de Dios sin ser consumido instantáneamente. Pero cuando lo veas en la Nueva Jerusalén, cuando finalmente estés en su presencia sin barreras, no morirás. ¿Por qué? Porque habrás sido completamente transformado. Tu cuerpo mortal habrá sido revestido de inmortalidad. Tu naturaleza caída habrá sido completamente erradicada y reemplazada. Tu pecado habrá sido tan completamente eliminado que podrás estar en la presencia del Dios Santo sin ser consumido. Y todo eso será posible únicamente porque la sangre de Cristo te habrá hecho digno de estar allí. No tu bondad, no tus obras, no tu religiosidad, solo Cristo. ¿Has esperado que cese la muerte? Cesará completamente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, lo declara con claridad absoluta. Ya no habrá muerte, no habrá menos muerte. No, la muerte será más fácil de manejar, sino la eliminación total, permanente y eterna de la muerte como realidad existente. ¿Comprendes la magnitud de lo que esto significa? Significa que nunca más temerás perder a alguien que amas con todo tu corazón. Nunca más verás un ataúd siendo descendido lentamente a una tumba oscura. Nunca más escucharás el sonido devastador de la tierra cayendo sobre madera que contiene el cuerpo sin vida de alguien precioso para ti. Nunca más tendrás que decir adiós a través de lágrimas que nublan tu visión. La muerte, esa enemiga final, será lanzada al lago de fuego y destruida para siempre. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Has esperado que cese tu dolor físico debilitante? Cesará completamente. Y esta promesa es especialmente poderosa y personal para aquellos que viven día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto con dolor físico que nunca termina. Para aquellos cuyas enfermedades crónicas los han convertido en prisioneros de sus propios cuerpos. Para aquellos que conocen el infierno viviente de despertarse cada mañana a un dolor que penetra cada fibra de su ser. Dios te dará un nuevo cuerpo, no un cuerpo reparado con parches, no un cuerpo mejorado con ajustes, un cuerpo completamente nuevo, un cuerpo que nunca envejecerá ni un solo día, un cuerpo que nunca desarrollará arrugas ni canas, un cuerpo que nunca conocerá debilidad, fatiga o enfermedad, un cuerpo que nunca sentirá dolor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Imagina eso por un momento. Si eres joven, saludable y en forma, el hecho de que Dios te dará un nuevo cuerpo quizás no te impacta con la misma fuerza. Pero si tu cuerpo está fallando, si vives con enfermedad que te roba la vida día a día, esta promesa debería hacerte llorar de esperanza. Hay un día venidero cuando te despertarás en ese cuerpo nuevo y te darás cuenta de que el dolor se ha ido, completamente ido. Y cuando esa realización penetre, cuando comprendas que nunca más tendrás que soportar ese tormento, caerás de rodillas en adoración pura. ¿Has esperado nunca volver a ver un hospital? No lo verás allí. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Promete que no habrá más dolor. Sin dolor significa sin hospitales, sin cirugías, sin agujas, sin diagnósticos aterradores, sin salas de espera donde recibes noticias devastadoras, sin despedidas en unidades de cuidados intensivos. ¿Has esperado nunca perder otro ser querido? No lo harás allí, porque la muerte habrá sido destruida. Todos los que están en la Nueva Jerusalén permanecerán allí para siempre. Nadie se irá, nadie morirá, nadie desaparecerá. Eternidad significa que aquellos que amas estarán contigo sin fin. ¿Has esperado nunca ver otro cementerio? No existirán allí, porque no habrá muerte, no habrá necesidad de tumbas, no habrá lápidas con fechas que marcan finales, no habrá flores marchitándose sobre tierra que cubre cuerpos, no habrá monumentos conmemorando pérdidas. ¿Has esperado que toda tu culpa y vergüenza sean eliminadas? Serán borradas completamente. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando estés ante Dios en ese día glorioso, cada pecado secreto que cometiste será conocido, eso es cierto. Cada pensamiento impuro que tuviste será revelado, eso es innegable. Cada palabra que dijiste en la oscuridad será expuesta, eso es inevitable. Pero porque eres creyente en Cristo, porque has confiado en Él como tu Salvador y Señor, el apóstol Pablo te dice que no habrá condenación para ti. Cero, ninguna. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Añade que Jesús te presentará a Dios como santo, sin mancha e irreprensible ante Él. ¿Cómo es eso posible cuando tus pecados serán conocidos? Porque Jesús absorbe toda la ira que merecías. Toda la condenación que debía caer sobre ti cayó sobre Él en la cruz. Toda la justicia de Dios que demandaba tu castigo fue satisfecha completamente en el Calvario. Entonces, cuando Dios te mira, no ve tus pecados. Ve la justicia perfecta de Cristo cubriendo cada mancha. Ve la sangre del Cordero limpiando cada culpa. Ve la obediencia perfecta de Jesús acreditada a tu cuenta. Esta es la esperanza. Esta es la segunda señal de que vas al cielo. Si encuentras en tu corazón, a pesar de todo lo que has sufrido, a pesar de todas las razones terrenales para desesperarte, que aún tienes esperanza en Cristo y en el futuro glorioso que Él ha prometido, esa es una marca sobrenatural del Espíritu Santo sellando tu salvación. Tercera señal, la fe que no descansa en ti mismo. Y ahora llegamos a la tercera y final señal. La señal que separa el cristianismo genuino de la religión falsa. La señal que distingue a aquellos que realmente van al cielo de aquellos que simplemente piensan que van al cielo. Y esta señal es tan importante, tan fundamental, tan absolutamente crucial, que si la pierdes, todo lo demás colapsa. La tercera señal es esta. Todas tus esperanzas y garantías de salvación están basadas completamente en Jesucristo y en nada más. No en ti, no en tus obras, no en tu bondad, no en tu religión, no en tu iglesia, no en tus padres cristianos, no en tu conocimiento teológico, solo en Cristo. Y aquí está la prueba de fuego que revela si realmente comprendes esto. ¿En qué descansa tu confianza cuando piensas en el cielo? Si tu respuesta incluye la palabra yo, en cualquier forma, yo he sido bueno, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo doy mis diezmos, yo no he cometido pecados grandes, entonces estás descansando en el fundamento equivocado, y ese fundamento colapsará bajo el peso del juicio de un Dios santo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, lo declaran con una claridad que no deja espacio para malentendidos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Podría ser más claro? La salvación es por gracia, favor inmerecido de Dios, mediante la fe, confianza total en Cristo. Y es un don, un regalo que no puedes ganar, no puedes merecer, no puedes comprar, no puedes fabricar. Pero aquí está donde la mayoría de las personas religiosas se equivocan. Creen intelectualmente que la salvación es por gracia mediante la fe, pero cuando examinas en qué realmente confían, descubres que están confiando secretamente en sus propias obras religiosas. Dicen, solo Cristo, pero piensan, Cristo más mi asistencia a la iglesia. Dicen, solo gracia, pero piensan, gracia más mi moralidad. Dicen, solo fe, pero piensan, fe más mis buenas acciones. Y ese más los enviará al infierno. Porque o es todo Cristo o no es Cristo en absoluto. No hay término medio. No hay híbrido, no hay combinación de gracia y obras. Es 100% Cristo o 0% salvación. Y aquí está la razón por qué tu justicia, tu mejor día, tu mejor obra, tu mejor pensamiento es como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Tus justicias, no solo tus pecados obvios, tus justicias, las cosas que consideras buenas y nobles, son trapos de inmundicia ante Dios. Literalmente, la palabra hebrea se refiere a trapos usados en menstruación. Eso es cuán repugnantes son tus mejores obras ante la santidad perfecta de Dios. Entonces, cuando te presentas ante el trono del juicio y ofreces tus obras como justificación, pero Señor, yo fui a la iglesia cada domingo. Pero Señor, yo di dinero a los pobres. Pero Señor, yo fui una buena persona. Dios las rechazará todas, todas, porque Dios no acepta trapos de inmundicia como pago por el cielo. Él exige perfección absoluta, santidad completa, justicia inmaculada, y tú no la tienes. Yo no la tengo, nadie la tiene, excepto uno, Jesucristo. Y la única manera, escucha esto con todo tu ser, la única manera de ser aceptable ante Dios es siendo cubierto con la justicia de Cristo. No tu justicia, la de Él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el gran intercambio, la transacción más gloriosa de la historia del universo. Tus pecados fueron colocados sobre Cristo. La justicia de Cristo fue colocada sobre ti. Él llevó lo que merecías tú. Tú recibes lo que merece Él. Y cuando Dios te mira ahora, si realmente has confiado en Cristo, no ve tus pecados. Ve a Cristo. No ve tus fallos. Ve la perfección de Cristo. No ve tus trapos de inmundicia. Ve la justicia brillante de su Hijo cubriendo cada parte de tu ser. Esta es la tercera señal. Y si la posees, si todas tus esperanzas de salvación descansan completamente en Cristo y en nada más, entonces tienes la señal final que confirma que realmente vas al cielo. Pero si secretamente estás confiando, aunque sea parcialmente en ti mismo, en tus obras, tu bondad, tu religión, entonces no tienes salvación genuina, solo tienes religión muerta que no puede salvarte. Ahora necesito mostrarte algo que va a hacer que esta tercera señal sea aún más poderosa y crucial. Algo que la mayoría de los cristianos nunca consideran seriamente hasta que es demasiado tarde. Hay un día venidero, un día inevitable, ineludible, absolutamente cierto, cuando tú y yo estaremos ante el trono del juicio de Dios. Y en ese día, cada pecado que hayas cometido será revelado. Cada uno, sin excepción. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. No solo las blasfemias obvias, no solo las mentiras grandes, cada palabra inútil, cada comentario cruel, cada chisme murmurado, cada mentira pequeña que dijiste, todas serán expuestas abiertamente. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Esos pensamientos que tuviste en la oscuridad que creíste que nadie sabría jamás. Esas acciones que cometiste en privado que estabas seguro de que permanecerían ocultas. Esos pecados que enterraste tan profundamente que casi los olvidaste. Todos serán desenterrados y expuestos ante el universo entero. Lucas capítulo 12, versículos 2 y 3. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Imagina eso. Todo lo que dijiste en la oscuridad será gritado a la luz. Todo lo que susurraste en secreto será proclamado públicamente. No habrá secretos, no habrá encubrimientos, no habrá excusas aceptadas. Y aquí está donde la mayoría de las personas entran en pánico absoluto. ¿Cómo puedo soportar ese día? ¿Cómo puedo estar ante un Dios santo cuando cada pecado vergonzoso que cometí será conocido por todos? Y la respuesta es esta. No puedes, no en tus propias fuerzas, no en tu propia justicia, no con tus propias obras tratando de equilibrar la balanza. Pero escucha esto con toda tu atención, porque aquí está el Evangelio en su forma más pura y poderosa. Si eres creyente en Cristo, si verdaderamente has confiado en Él como tu Salvador, entonces, aunque todos tus pecados serán conocidos, no habrá condenación para ti. Cero condenación, ninguna condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto posible? Porque toda la condenación que merecías ya cayó sobre Cristo en la cruz. Toda la ira de Dios que debía consumirte fue derramada sobre Él en el Calvario. Toda la justicia divina que demandaba tu castigo fue completamente satisfecha cuando Jesús clamó «Consumado es» antes de entregar su espíritu. Entonces, cuando estés ante Dios en ese día terrible y glorioso, cuando cada pecado tuyo sea revelado ante el universo, algo imposible sucederá. Jesús se pondrá delante de ti, se parará entre tú y la justicia de Dios, y presentará al Padre su sangre derramada, su sacrificio perfecto, su justicia inmaculada como pago completo por cada uno de tus pecados. Y el Padre, el Dios Santo que no puede tolerar el pecado, el juez justo que debe castigar toda maldad, mirará la sangre de su Hijo y declarará: aceptado, pagado, limpio, justificado, sin mancha, irreprensible, no porque tú seas bueno, sino porque Cristo es perfecto, no por tus obras, sino por la obra de Él, no por tu justicia, sino por la justicia de Él acreditada a tu cuenta. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos, sin mancha, irreprensibles. Esas palabras describirán tu estado ante Dios no por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo por ti. Esta es la tercera señal llevada a su máxima expresión. Cuando piensas en ese día del juicio, cuando consideras la revelación de todos tus pecados, ¿en qué descansas? ¿En tus excusas? ¿En tus obras buenas que intentarán equilibrar las malas? ¿O descansas completa, total y exclusivamente en Cristo y en su obra terminada en la cruz? Porque si tu respuesta es Cristo y solo Cristo, entonces posees la tercera señal, y esa señal confirma tu ciudadanía en el cielo. Pero si tu respuesta incluye algo de ti, cualquier cosa de ti, entonces no entiendes el Evangelio, y necesitas correr a Cristo ahora mismo antes de que sea demasiado tarde. Pero necesitamos ir aún más profundo en esta tercera señal, porque hay algo sobre la naturaleza de Dios que la mayoría de las personas modernas han olvidado o nunca supieron. Y ese olvido los lleva a tener una falsa seguridad en su propia bondad. Dios no es el abuelo cósmico benevolente que ves en pinturas y caricaturas. Dios no es simplemente amor en el sentido sentimental que la cultura moderna define amor. Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Fuego consumidor. ¿Comprendes lo que eso significa? Significa que la gloria de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios es tan intensa, tan absoluta, tan perfecta, que todo lo que está manchado por el pecado será consumido instantáneamente en su presencia. Éxodo capítulo 33, versículo 20. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios respondió: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá». Ningún ser humano en su estado caído puede ver a Dios directamente y sobrevivir. La santidad de Dios quemaría la pecaminosidad del hombre como el sol derrite la cera. Entonces, aquí está la pregunta que debería aterrorizarte si no tienes a Cristo. ¿Cómo puedes tú, un pecador con miles de pecados manchando tu alma, estar ante este Dios de fuego consumidor y no ser destruido instantáneamente? La respuesta es: no puedes. No en tu propio estado, no en tu propia justicia, no con tus propias obras tratando de apagar el fuego de su santidad. Tus buenas obras no pueden protegerte del fuego consumidor de Dios. Tu moralidad no puede protegerte. Tu religión no puede protegerte. Nada que hagas puede hacerte lo suficientemente santo para estar en la presencia de un Dios perfectamente santo. Pero Cristo puede. Cristo lo hizo. Porque Cristo, el Hijo de Dios, que es el mismo completamente Dios, vivió una vida de perfecta santidad. 33 años sin un solo pecado, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Perfección absoluta en cada momento de cada día, y entonces tomó sobre sí mismo todos tus pecados, cada uno. Y cuando lo hizo, el fuego consumidor de la santa ira de Dios cayó sobre él. En la cruz, Jesús experimentó el infierno que tú merecías. Soportó la ira que debía consumirte, absorbió el juicio que debía destruirte. Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios Padre quebrantó a Dios Hijo, derramó sobre él toda la ira que tú merecías, y Cristo, motivado por amor incomprensible, lo soportó voluntariamente. Y ahora, debido a eso, si estás en Cristo, puedes estar ante el Dios de fuego consumidor sin ser consumido. ¿Por qué? Porque estás cubierto con la justicia de Cristo. Estás protegido por su sangre. Estás vestido con su perfección. Cuando el fuego consumidor de la santidad de Dios mira hacia ti, no te quema porque ve a Cristo cubriéndote. Ve la perfección de su Hijo protegiéndote. Ve el sacrificio de Cristo satisfaciendo toda demanda de justicia. Esta es la razón por la cual debes descansar completamente en Cristo y en nada más. Porque nada más, literalmente nada más, puede protegerte del fuego consumidor de un Dios santo. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda, no simplemente mala o incómoda, horrenda, aterradora, devastadora más allá de las palabras. Pero para aquellos que están en Cristo, caer en las manos del Dios vivo no es horrendo, es glorioso, porque esas manos que son fuego consumidor para el pecador son manos de amor tierno para el redimido. Las mismas manos que destruirán a los malvados son las manos que enjugarán toda lágrima de los ojos de sus hijos. El mismo fuego que consume el pecado es el fuego que purifica y santifica a aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces, aquí está la tercera señal en su aplicación más profunda. Comprendes que tu única esperanza, tu única posibilidad de estar ante Dios sin ser destruido, es estar completamente cubierto por Cristo. ¿Descansas toda tu confianza de salvación en Él y en nada más? Si la respuesta es sí, si has abandonado toda confianza en ti mismo y te has arrojado completamente sobre la misericordia de Dios revelada en Cristo, entonces tienes la tercera señal. Y esa señal, combinada con las primeras dos señales, confirma que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Confirma que cuando mueras, cruzarás las puertas del cielo. Confirma que pasarás la eternidad en la presencia de Dios sin ser consumido, sino siendo glorificado. Ahora necesito mostrarte algo sobre estas tres señales que las conecta todas y revela la fuente de todas ellas. Algo que está en el corazón mismo del cristianismo y que separa el cristianismo genuino de todas las demás religiones del mundo. Y es esto: todo depende de la sangre. La sangre de Cristo es el fundamento de tu amor por Él. La sangre de Cristo es la garantía de tu esperanza futura. La sangre de Cristo es la única base sobre la cual puedes ser aceptado por Dios. Sin la sangre no hay salvación, sin la sangre no hay perdón, sin la sangre no hay acceso a Dios, sin la sangre no hay cielo. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay limpieza, no hay salvación. Y aquí está lo que muchos no comprenden. La sangre de Cristo no es simplemente un símbolo poético, no es una metáfora espiritual. Es sangre literal derramada literalmente en un momento específico de la historia, en un lugar específico llamado Calvario. Cuando los clavos atravesaron las manos de Jesús, sangre real brotó de heridas reales. Cuando la corona de espinas perforó su frente, sangre real corrió por su rostro. Cuando la lanza atravesó su costado, sangre real y agua real fluyeron de su cuerpo. Esa sangre, sangre física real derramada por el Hijo de Dios, es lo que te limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. No de algunos pecados, no de los pecados pequeños, de todo pecado. Cada mentira, cada pensamiento impuro, cada acto de rebelión, cada palabra cruel, cada momento de orgullo, todo. La sangre de Cristo es tan poderosa que puede limpiar los pecados más oscuros que hayas cometido. Los pecados que te avergüenzan tanto que nunca se los has contado a nadie. Los pecados que te despiertan en la noche con culpa aplastante. Los pecados que crees que son imperdonables. La sangre de Cristo los limpia a todos, completamente, permanentemente. Si has confiado en Cristo, tu pecado más oscuro ya fue lavado, ya fue pagado, ya fue borrado del registro. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El oriente y el occidente nunca se encuentran, son infinitamente distantes. Así de lejos ha removido Dios tus pecados de ti si estás cubierto por la sangre de Cristo. Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios mismo, el Dios omnisciente que conoce todas las cosas, dice que no se acordará de tus pecados, no porque tenga amnesia divina, sino porque eligió no retenerlos contra ti, eligió borrarlos del registro, eligió tratarlos como si nunca hubieran existido. ¿Por qué? ¿Cómo puede un Dios justo hacer eso? ¿Cómo puede un Dios santo ignorar el pecado? No puede, y no lo hace. Dios no ignora tu pecado. Lo castigó, completamente, severamente, justamente. Pero el castigo no cayó sobre ti, cayó sobre Cristo. Toda la ira de Dios contra tu pecado fue derramada sobre Jesús en la cruz. Todo el juicio que merecías fue absorbido por Él. Toda la justicia que demandaba tu condenación fue satisfecha por su sacrificio. Y la prueba de que Dios aceptó ese sacrificio como pago suficiente es la resurrección. Si Dios no hubiera aceptado la sangre de Cristo como pago completo, Jesús habría permanecido en la tumba. Pero al tercer día, Dios lo levantó de entre los muertos. La resurrección es el recibo divino que confirma: pagado completamente, deuda cancelada, justicia satisfecha. Entonces ahora, cuando Satanás viene a acusarte, y lo hará, porque es llamado el acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, puedes señalar a la sangre de Cristo. Cuando tu conciencia te condena por pecados pasados, puedes señalar a la sangre de Cristo. Cuando el temor te susurra que no eres lo suficientemente bueno para el cielo, puedes señalar a la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo habla. Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice que has venido a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza. La sangre de Cristo clama por misericordia. La sangre de Abel demandaba justicia contra Caín. La sangre de Cristo proporciona justicia para pecadores. Y esa sangre nunca deja de hablar. Ahora mismo, en este momento, la sangre de Cristo está hablando a tu favor ante el Padre. Está intercediendo por ti. Está proclamando: este es mío. Yo morí por este. Yo pagué por este. Este está cubierto por mi sangre. Esta es la razón por la cual debes descansar completamente en Cristo, porque solo su sangre puede salvar, solo su sangre puede limpiar, solo su sangre puede satisfacer la justicia de un Dios santo. Tus obras no hablan a tu favor, tus buenas intenciones no hablan a tu favor, Tu religiosidad no habla a tu favor. Solo la sangre de Cristo habla, y su testimonio es suficiente, completamente suficiente, eternamente suficiente. Hemos explorado las tres señales, hemos excavado en su profundidad, hemos revelado su fuente. Ahora llegamos al momento más crítico, la aplicación personal. Porque puedes conocer todas estas verdades intelectualmente y aún así ir al infierno. Puedes estar de acuerdo con cada palabra que he dicho y aún así estar perdido eternamente. Conocimiento sin aplicación personal es muerte espiritual decorada con vocabulario religioso. Entonces ahora, en este momento, necesito hacerte la pregunta más importante que jamás se te hará. ¿Tienes estas tres señales? No preguntes si crees en ellas teóricamente. No preguntes si te gustan como conceptos. Pregunta, ¿las tienes operando en tu vida ahora mismo? Primera señal, ¿amas al Señor Jesucristo? No con amor religioso que va y viene según tus circunstancias, sino con amor sobrenatural producido por el Espíritu Santo que te hace pensar en Él, adorarlo, exaltarlo, preferir perderlo todo antes que negarlo. Si no tienes ese amor, no vas al cielo. No importa cuántas veces hayas ido a la iglesia, no importa cuántos versículos hayas memorizado, no importa cuán moral sea tu vida, si no amas a Cristo, no irás donde Cristo está. Segunda señal. ¿Tienes esperanza en Cristo y en el futuro que Él ha prometido? A pesar de todo el dolor que has experimentado, a pesar de todas las razones terrenales para desesperarte, ¿aún tienes esperanza de que Dios cumplirá sus promesas? ¿Aún esperas la nueva Jerusalén donde Dios enjugará toda lágrima? ¿Aún anhelas el día cuando verás a Cristo cara a cara? Si has perdido toda esperanza, si has abandonado cualquier expectativa de un futuro glorioso, entonces necesitas examinar si realmente has nacido de nuevo. Porque la esperanza es una marca del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Tercera señal. Todas tus esperanzas y garantías de salvación están basadas completamente en Jesucristo y en nada más. Cuando piensas en el día del juicio, cuando consideras estar ante un Dios santo, ¿en qué descansas? ¿En Cristo y solo Cristo? ¿O secretamente confías en tus propias obras, tu propia bondad, tu propia religiosidad? Si hay algo, cualquier cosa, además de Cristo en lo que confías para la salvación, entonces no tienes salvación real. Solo tienes religión falsa que te enviará al infierno mientras sonríes y piensas que vas al cielo. Entonces, aquí está la pregunta que lo resume todo. Si murieras esta noche, si tu corazón dejara de latir en las próximas horas y te presentaras ante Dios y Dios te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué responderías? Si tu respuesta comienza con, porque yo. Si incluye tus obras, tu bondad, tu moralidad, tu religión, entonces tu respuesta es incorrecta. Y esa respuesta incorrecta te enviará a un infierno correcto. La única respuesta correcta es, porque Jesucristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día. No tengo nada que ofrecer excepto mi pecado, pero Él tiene todo que ofrecer. Su sangre me limpia, su justicia me cubre, su obra terminada es mi única esperanza. Esa respuesta, esa completa dependencia de Cristo y solo Cristo, es la tercera señal. Y si la tienes, junto con las otras dos señales, entonces puedes tener certeza absoluta de que vas al cielo. Pero si no las tienes, si has examinado tu corazón honestamente y has descubierto que estas señales están ausentes, entonces necesitas hacer algo inmediatamente, ahora mismo, sin demora. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento. Es un cambio completo de dirección. Es dar la espalda al pecado y correr hacia Cristo. Es reconocer que has estado viviendo en rebelión contra Dios y elegir someterte a Él como Señor. y necesitas creer en el Señor Jesucristo, no simplemente creer hechos sobre Él, sino confiar en Él personal, completa y exclusivamente para tu salvación, arrojarte sobre su misericordia, descansar completamente en su obra terminada, transferir toda tu confianza de ti mismo a Él. Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es tu oportunidad, este es tu momento. Dios te ha traído a este punto precisamente para darte la oportunidad de ser salvo. No la desperdicies, no la pospongas, no asumas que tendrás otra oportunidad, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y ahora, para aquellos que han examinado sus corazones y han encontrado estas tres señales operando por el poder del Espíritu Santo, tengo una palabra final de confirmación y seguridad eterna. Si verdaderamente amas a Cristo, si verdaderamente tienes esperanza en Él, si verdaderamente descansas solo en Él para salvación, entonces estás sellado, marcado, garantizado para el cielo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuisteis sellados. Tiempo pasado, acción completada. Cuando creíste genuinamente en Cristo, el Espíritu Santo te selló. Y ese sello no puede ser roto. No por tus pecados, no por tus dudas, no por tus fallos, no por Satanás, no por nada en toda la creación. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte del amor de Dios en Cristo. Nada. Absolutamente nada. Si has sido verdaderamente salvo, si el Espíritu Santo realmente te ha regenerado y ha producido estas tres señales en tu vida, entonces tu salvación es eterna, segura, garantizada. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vida eterna, no vida temporal que puede perderse, vida eterna que no puede ser arrebatada. Estás en la mano de Cristo y estás en la mano del Padre, y nadie, ni siquiera tú mismo, puede arrancarte de esas manos todopoderosas. Esta es tu seguridad, esta es tu certeza, esta es tu garantía absoluta e inquebrantable. Si tienes las tres señales, entonces tienes salvación eterna. Y esa salvación se basa no en tu capacidad de mantenerla, sino en la capacidad de Cristo de sostenerte. Judas, versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarte sin caída, no tú. Él, su poder, su fidelidad, su gracia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra la terminará. Dios no abandona proyectos a medio terminar. Si comenzó tu salvación, la completará. Entonces, descansa. Si tienes las tres señales, descansa en la seguridad eterna de tu salvación. Pero permanece vigilante, porque aunque tu salvación es segura, aún vives en un mundo caído, rodeado de tentación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No caerás de tu salvación, pero puedes caer de tu firmeza, puedes desviarte, puedes enfriarte, puedes permitir que el amor del mundo apague tu amor por Cristo. Así que mantén tus ojos en Jesús, alimenta tu alma con su palabra, reúnete con su pueblo, permanece en oración, lucha contra el pecado, corre la carrera, pelea la buena batalla, no para ganar tu salvación, ya la tienes si estás en Cristo, sino porque amas a aquel que te salvó, porque tienes esperanza en lo que Él prometió, porque descansas completamente en lo que Él hizo por ti. Estas tres señales, amor por Cristo, esperanza en Cristo, fe solo en Cristo, son las marcas de ciudadanía celestial. Si las tienes, vas al cielo, sin duda, sin incertidumbre, sin miedo. Y cuando ese día llegue, cuando tus pulmones tomen su último aliento y tu corazón dé su último latido, no temerás. Porque sabrás que el próximo rostro que verás será el de aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Y estarás en casa, finalmente en casa, eternamente en casa, en la presencia de tu Salvador, en la casa de tu Padre, en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde Él enjugará toda lágrima, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas habrán pasado y todo será hecho nuevo para siempre.